Una de las cosas que más me encanta de Singular es nuestra pasión por abrir la palabra y enfocarnos en Jesús. Hoy vamos a hacer una pregunta que me imagino que todos hemos hecho durante este tiempo de pandemia y de aislamiento. La pregunta es esta: ¿Jesús habrá pasado por algo así? ¿Hay un evento en la vida de Jesús que se asemeja a lo que estamos viviendo? ¿Un cambio abrupto y extendido que exige distanciamiento de las personas y lugares cotidianos porque la vida corre peligro? Si Jesús también enfrentó algo así, ¿qué hizo? ¿Qué sintió? ¿Qué aprendió? Hace unas semanas en mi tiempo HD de hacer discípulas con Wendy, nos topamos con un versículo que justo describe un periodo de aislamiento forzado en la vida de Jesús, probablemente unas semanas antes de su muerte. Me gustaría invitarles a que busquen Juan 11, 53 y 54 en su Biblia y que tengan a mano también el mapa que acompaña esta enseñanza. Rápidamente les recuerdo un poco del contexto. Vean el mapa. Jesús ha estado en Perea, ven Perea, al otro lado del Jordán. Ahí se quedó y mucha gente le acudía a él. Hasta que él recibe la noticia que Lázaro está enfermo en Betania. Pueden ver Betania en el mapa. Le dicen entonces, les dice a los discípulos que es momento para regresar a Judea. Pero regresar a Judea no está en la agenda de los discípulos y no les parece. Le reclaman a Jesús, ¿cómo vas a volver ahí? ¡Quieren matarte! Discuten. Jesús no cede. Y Tomás se rinde diciendo, vamos todos a Judea entonces para morir con él. ¿Puedes escuchar la preocupación, la incertidumbre, la amenaza en el clima del corazón de los discípulos? Porque existe un verdadero peligro. Creo que nosotros podemos empatizar, ¿no? Bueno, viajen a Betania. Betania, como pueden ver, está en la orilla de Jerusalén. Y para el colmo, Jesús resucita a Lázaro y ¡boom! La amenaza llega a un nuevo nivel. Los jefes religiosos convocan una reunión con el consejo, montan una conspiración para matarle y en versículo 53 y al principio de 54 dice así: así que desde ese día convinieron a quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos. Jesús pierde por completo su libertad de andar en público y entra en un periodo de aislamiento forzado, porque el Cordero Pascual va a dar su vida y dar la vida es diferente que se la quiten. Entonces tiene que esconderse hasta la Pascua. Ahora, la amenaza de Jesús son los judíos y nuestra amenaza es un virus, pero ambos experimentamos un cambio abrupto y extendido que exige distanciamiento de las personas y lugares cotidianos porque nuestra vida corre peligro. Me gustaría compartir con ustedes tres observaciones del versículo 54 que nos describen un poco sobre este tiempo en la vida de Jesús. Se lee así: se retiró más bien, se retiró a una región cercana al desierto, una región cercana al desierto, un pueblo llamado Efraín, Efraín, donde se quedó con sus discípulos, quedó con sus discípulos. Número uno, me parece que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a este lugar de aislamiento. Sabemos que Jesús se mueve según la voz de su Padre, que el Padre le dice a dónde ir, cuándo parar y cuándo marchar. Concluyo entonces que el Padre le sacó de Betania e intencionalmente busca en la zona un lugar seguro donde puede ponerle a Jesús por una temporada. ¿Quién te ha llevado a ti al aislamiento? ¿Quién te ha puesto en aislamiento? ¿El gobierno? ¿El virus? ¿O nuestro padre? Como contestamos esta pregunta, cambia nuestra óptica del aislamiento. El padre le lleva a Jesús a una región cerca al desierto de Judea. Me encanta. Nota, no es el desierto esta vez. Hace 3 años y medio fue el desierto el lugar de aislamiento. ¿Recuerdan? Al pasar por ahí, ¿cuáles recuerdos tiene Jesús de su tiempo en el desierto? ¿Cómo le marcaron la vida estos 40 días al comenzar su ministerio terrenal? Y ahora, cuando su ministerio está terminando, ¿fue llevado por el Espíritu por otros 40 días? No sé, pero sí sabemos que se retiró y se quedó. Observación número 2. Me parece que el tiempo de aislamiento fue íntimo con el Padre. En parte por este vacío raro que está en la lectura, no dice nada de lo que hizo Jesús, nada de lo que hablaba, lo que regañaba, lo que enseñaba, lo que oraba, nada. Quizás fue un tiempo tan sagrado que no hay palabras. Jesús solía aislarse, ¿recuerdan? Solía escapar de las miles de voces y presiones y tareas y personas porque quería afinar su oído a solo una voz. Lo hacía en la montaña, lo hacía en el barco, lo hacía en el jardín. ¿Cómo no lo iba a hacer en Efraín? En la vida de Jesús, aislamiento siempre fue alineamiento con el Padre. Aislamiento es alineamiento. Y para mí y para ti será un tiempo de intimidad con el Padre y de alineamiento con su obra. No vamos a salir rápido de COVID-19, pues hay tiempo todavía para preguntar, ¿qué necesito hacer para que mi aislamiento sea un tiempo sagrado de alineamiento? Ahora, en este tiempo íntimo, tan cerca de la muerte de Jesús, unas semanas de terminar la obra y hacer la voluntad del Padre, ¿de qué estaban hablando? ¿Qué quería decirle el Padre a Jesús? ¿Qué necesitaba escuchar Jesús en este momento de su vida? Es curioso que el único detalle que Juan nos da es el nombre del pueblo. Efraín. De lo que está escrito, Jesús no ha visitado Efraín antes y no conoce a nadie ahí. Pero el nombre Efraín tiene mucho significado para cualquier judío, incluyendo a Jesús. Veamos otra vez el mapa. Efraín está en Samaria. Y pueden recordar que la región de Samaria, en los días de la conquista de la tierra prometida, fue dividido entre los dos judíos de José, el de la túnica de colores. José fue un hombre joven quien tuvo el Espíritu de Dios en él, dice Génesis 41:38, y cumplía con la misión que Dios le dio en un país extranjero donde había poca fe y circunstancias muy complicadas. Lo menciono porque la historia de José me recuerda de la historia de Jesús, un hombre con el Espíritu de Dios en él que cumplía la misión de Dios en un país extranjero donde había poca fe y circunstancias muy complicadas. Me pregunto cuántas veces Jesús leía la historia de José y se identificaba con él. Pues ahora Jesús se encuentra en Efraín. Efraín es el nombre que José le dio al segundo hijo en Egipto y significa Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. En otra versión, Dios me ha hecho fructífero en esta tierra de aflicción. Amigos, de todos los lugares en Israel, ¿será que el Espíritu le llevó a Efraín para escuchar de su padre? Hijo amado, en quien estoy complacido. Yo te he hecho fructífero en esta tierra de aflicción. Hubo conversaciones íntimas entre el Padre y Jesús sobre el fruto de su tiempo en la tierra. Fruto visible, fruto invisible, fruto maduro y inmaduro, sin fruto, fruto, más fruto y mucho fruto. Fue en Efraín donde nació ese último mensaje que dejó a los discípulos la noche de su muerte. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15:8. Si mi aislamiento es para alineamiento, ¿cuáles conversaciones íntimas quiere tener el Padre conmigo y contigo sobre el fruto en nuestra vida y ministerio? Me parece que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo, que fue un tiempo íntimo con su Padre. Y número 3, me parece que Jesús en aislamiento siguió haciendo lo que vino a la tierra para hacer, discípulos. Dice que está con sus discípulos y discípulas. Yo no sé cuál es el término que se está usando en el país donde vives, pero aquí en Costa Rica el gobierno se refiere a este círculo de personas con quienes estás en cuarentena como una burbuja social. Jesús está en aislamiento con su burbuja social. ¿Y adivina qué? Con una burbuja reducida, él puede seguir con su estrategia para alcanzar el mundo. Con unos pocos que hacen discípulos, que hacen discípulos. Jesús no necesita que las multitudes acudan a él para terminar la obra. Él no necesita enseñar en el pórtico de Salomón en el templo para cumplir con la misión de formar un movimiento de hacedores de discípulos. El aislamiento no le detiene a Jesús de hacer lo que el Padre le envió a hacer. ¿Y qué tal para mí y para ti? ¿El aislamiento te ha detenido de hacer lo que el Padre te envió a hacer? Yo sé que este tiempo abrupto y extendido nos ha robado de muchas cosas y que cada uno de sus ministerios e iglesias han tenido que cancelar y posponer y pausar programas, cultos y otras actividades muy valiosas. Pero qué curioso que lo más valioso, lo más importante, la tarea principal de hacer discípulos, ni una pandemia global nos la puede robar. Porque cada uno de nosotros tenemos una burbuja social. Nuestra familia, nuestros vecinos, y algo que no tuvo Jesús, las personas por videollamadas. Concluyo con esto. A la par del mapa, puede leer conmigo. En singular, nuestra visión es ver generaciones transformadas a la imagen de Jesús que impactan su entorno en Latinoamérica, en el mundo. Subrayo hoy, impactar su entorno. Creemos que esto es posible cuando nosotros en la familia singular somos discípulos multiplicadores y impactamos nuestro entorno. Cuando hacemos lo que hemos visto de Jesús en este versículo, ser guiados por el Espíritu Santo, crecer en nuestra intimidad con el Padre y dar fruto de una inversión intencional en otras personas. Me gustaría terminar con un minuto de silencio, con los ojos cerrados ahí donde estás, cada uno individualmente. Y me gustaría que meditáramos en estas preguntas. Durante el COVID-19 de 2020, ¿quién me ha llevado al aislamiento? Durante COVID-19 de 2020, ¿qué quiere el Padre alinear en mi vida y ministerio? En COVID-19 de 2020, ¿cómo se llaman las personas que el Padre me está enviando a acompañar espiritualmente como mi tarea principal? Termino con esta oración, Jesús. Ay, queremos agradecerte por estos días que tú enfrentaste un cambio abrupto y extendido de distanciamiento en Efraín. Otra vez, gracias por ser tan, tan relevante. Gracias por enseñarnos una táctica de vida y de ministerio que ni una pandemia nos puede robar. Como familia singular, te amamos. Y tú eres a quien seguimos de todo corazón. Amén.